Forma y función son los dos elementos que configuran los diferentes modelos arquitectónicos existentes desde la antigüedad. Comprender el proceso de formación de las diferentes tipologías y su evolución. Conocer los ejemplos más característicos y representativos en la formación de las diversas tipologías religiosas y civiles. Y aprender a reconocerlas visualmente, tanto en planta como en alzado, son el objetivo de la asignatura Tipologías arquitectónicas en la antigüedad. Bien, pues para hablarnos esta tarde sobre las tipologías arquitectónicas en Egipto y el Próximo Oriente, tenemos en el estudio a dos profesoras de la asignatura, la profesora Esther Alegre Carvajal. Buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes a todos.
Y la profesora Consuelo Gómez López. Buenas tardes, Consuelo.
Muy buenas tardes.
Bienvenidas a las dos. Pues comenzaremos preguntándole a la profesora Esther Alegre Carvajal. ¿Cuáles son las principales tipologías arquitectónicas que nos encontramos en Egipto?
Bueno, en torno a Egipto lo primero que hay que decir es que las tipologías, los modelos arquitectónicos son escasos, aunque son fundamentales porque se refieren a la arquitectura monumental, a la arquitectura funeraria, a la arquitectura religiosa o la arquitectura palaciega. Son escasas por un hecho, digamos, distintivo, y es que solo se han conservado a lo largo de los siglos las tipologías, los modelos arquitectónicos que se construyeron en piedra. El resto de los modelos que se construyó en adobe, en ese barro del Nilo, se han ido perdiendo. Fundamentalmente son las tipologías de casas, las tipologías domésticas, las que se han perdido. Entonces, aunque nos encontramos con una arquitectura que es muy rica y muy monumental, muy vistosa, podríamos decir, tenemos que pensar que es la menor parte de la arquitectura y de los modelos arquitectónicos que realmente se construyeron en Egipto. En este sentido, podemos decir que la tipología más destacada de Egipto va a ser la que se refiere a la arquitectura funeraria. A nadie se le escapa que las pirámides son edificios, son modelos arquitectónicos absolutamente destacados de la arquitectura egipcia. Junto a estas pirámides van a estar las mastabas o los hipogeos, que también son unos modelos, unas tipologías muy peculiares y muy propias del mundo egipcio. En lo que se refiere a arquitectura religiosa, pues va a haber templos, los templos dedicados a la divinidad y los templos asociados a estos conjuntos de las pirámides, y luego una arquitectura doméstica que ya hemos dicho que va a ser muy escasa y que se va a centrar fundamentalmente en los palacios, también en la parte de esos palacios que se construyó en piedra, la parte que se construyó, digamos, en ladrillo o en adobe es la que se ha perdido, y escasamente alguna tipología doméstica, alguna tipología de casa, de la vida normal. Igualmente va a haber unos escasísimos restos de arquitectura militar que se van a centrar exclusivamente en murallas situadas en los límites, en los confines, digamos, en las fronteras de Egipto.
¿Qué es lo que podrías destacar más de la evolución de estas tipologías arquitectónicas?
Tal vez lo que, digamos, caracteriza a esta arquitectura en general va a ser su estabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, el mantenimiento de modelos, de esos modelos tipológicos a lo largo de muchísimos siglos. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya una evolución en esos modelos arquitectónicos, que sí la va a haber, aunque va a ser escasa. Otra de las características es que las dos principales tipologías, la pirámide y el templo, van a estar asociados, van a sufrir una evolución, digamos, paralela. En este sentido, desde luego hay que destacar de las pirámides su evolución desde la simple mastaba, que va a ser el fundamento de la pirámide, hasta la pirámide perfecta, la pirámide geométrica perfecta, pasando por la pirámide escalonada, y de todos es conocido pues la famosísima pirámide escalonada de Zoser, que luego dará paso a las pirámides del Imperio Antiguo, las pirámides de Kefren, Keops y Micerinos, que son realmente las más conocidas. Unidas a estas pirámides van a empezar a aparecer una serie de templos, los llamados templos de las pirámides, que a lo largo del Imperio Antiguo van a ser los únicos templos conocidos, al menos conocidos, y que luego ya en el Imperio Medio y fundamentalmente en el Imperio Nuevo, con la desaparición, coincidiendo con la desaparición de la pirámide como tipología funeraria, se van a convertir en templos ya dedicados a la divinidad y desde luego también dedicados a la memoria de los faraones convertidos ya en dioses.
Profesora Alegre ha explicado que la pirámide es una evolución de la mastaba. ¿Podría explicarnos cuál es la tipología de la mastaba?
La mastaba tiene forma, digamos, recibe el nombre porque tiene una forma de banco, de pirámide truncada. Es la primera forma de enterramiento que hay en Egipto, digamos, de enterramiento monumental. A partir de la mastaba, en la pirámide escalonada de Zoser y desarrollado por el arquitecto Inhotep, se va a desarrollar, partiendo de una primera mastaba, se va a ir colocando mastabas sobrepuestas sobre ella y se va a crear la pirámide escalonada. A partir de ella ya se llegará a la forma de la pirámide geométrica perfecta, pero la mastaba como tal va a mantenerse como forma de enterramiento de miembros relacionados con la corte del faraón, va a mantenerse a lo largo de todo el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y en una parte el Imperio Nuevo.
Muchísimas gracias. Bien, junto con Egipto, otro de los focos importantes de desarrollo de la civilización occidental en la antigüedad lo constituye el Próximo Oriente. Profesora Gómez López, ¿qué puede decirse de su arquitectura religiosa?
Bueno, primero me gustaría destacar que el ámbito del Próximo Oriente y de Mesopotamia tienen una grandísima variedad tipológica, no solo dentro de la arquitectura religiosa, sino también dentro de lo que es la arquitectura palacial, incluso la arquitectura de fortificaciones y en menor medida, pero también en la arquitectura funeraria. Pero respecto a la pregunta que usted me hacía respecto a la arquitectura religiosa, pues decir que verdaderamente es quizá el ámbito donde vamos a poder encontrar una mayor variedad tipológica, ¿no? Las excavaciones arqueológicas que se han ido haciendo en los últimos años han desvelado precisamente que las comunidades urbanas del ámbito mesopotámico y en el Próximo Oriente tuvieron siempre o fue una constante la edificación de templos desde los primeros momentos, ¿no? Nos vamos a encontrar que dentro de esta grandísima variedad tipológica, los autores que tratan el tema y los especialistas siempre se encuentran con una dificultad a la hora de realizar las clasificaciones. Y generalmente se tiende a hacer una clasificación que siempre parte de la configuración que tiene la cela o el Sancta Sanctorum del templo y la distribución que ocupan el resto de las estancias respecto a ese Sancta Sanctorum. Esto puede parecer una clasificación un poco formal, pero hay que decir que tiene su sentido porque el modo en que todas esas estancias, esos espacios se distribuyen respecto a la cela determina precisamente o nos está dando información respecto a las costumbres religiosas, políticas y culturales de cada uno de los pueblos y de las culturas que habitó Mesopotamia. Por lo tanto, tiene sentido. No obstante, y puesto que si seguimos ese criterio nos encontraríamos con una variedad inmensa de tipologías, sí podemos clasificar los modelos de arquitectura religiosa de este ámbito cultural del que estamos hablando en dos tipos fundamentales. En los templos escalonados o templos sobre plataforma, que adquieren su forma más definitiva en el zigurat, y los templos bajos o los templos a ras de suelo.
Bien, ¿y qué nos puede decir de cada uno de estos grandes modelos de arquitectura religiosa que acaba de comentarnos?
Quizá decir que en ambos casos, o aunque precisaré ahora cómo es más en el caso del templo escalonado, los rasgos van a aparecer ya prácticamente configurados en época protohistórica. En el caso concreto del zigurat o del templo sobre plataforma, hay que decir que los primeros eslabones tipológicos, se han encontrado en los niveles 8 y 7 de Eridu, que era una de las primeras ciudades mesopotámicas ubicadas precisamente en el sur de este ámbito geográfico. Aquí aparecen un poco lo que van a ser los rasgos a partir de los cuales se desarrolla esta tipología de templo. ¿Cuáles son esos rasgos? Pues en principio, y lo más importante, una planta tripartita en la que nos encontramos con una gran sala central y dos alas laterales divididas a su vez en capillas más pequeñas que están acompañando a este gran espacio central donde se supone que se ubicaba la estatua del dios. Junto a ello, junto a esta división tripartita, aparece otra cuestión fundamental, que es la elevación del templo sobre una especie de montaña, y esta va a ser una tendencia que se va a ir acentuando y se va a consolidar en épocas posteriores. El templo sobre plataforma tiene su, o alcanza, aunque pasa una etapa intermedia, que es la llamada etapa de Uruk, donde aparece el templo blanco, en el que estas características que vengo comentando aparecen mucho más precisas, alcanza su modelo o su prototipo ya definido durante la tercera dinastía de Ur, en época neosumeria, y precisamente representativo de este modelo de templos el zigurado, torre escalonada de Ur o del rey Ur-Nanshe, también se conoce así.
¿Podría hablarnos sobre los templos bajos, por favor?
Sí, bueno, aquí decir brevemente que también las variantes tipológicas que tenemos en los templos bajos o templos a ras de suelo son grandísimos, que el modelo empieza a configurarse o a adquirir unos rasgos que permanecerán en el tiempo en época durante la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, durante el dinástico arcaico, y que van a aparecer modelos muy significativos que tendrán luego su continuidad, como por ejemplo el templo Baal de Hafatye, que tendrá, como digo, pues una consecuencia en época paleobabilónica en otro de los templos fundamentales, y junto a ello, bueno, pues aparecen también el templo de Ur-Nanshe, que tiene como tipo o como variedad significativa de la tipología el tener una cela muy ancha y el acceso desde el exterior del templo, y también la particularidad de que tiene un palacio asociado a ese templo. En fin, son muchas las variedades que aparecen aquí en las áreas periféricas, pero básicamente decir que el inicio de la tipología se configura en estos momentos.
Bien, y ya para terminar, profesora Gómez López, en cuanto a la arquitectura palacial, ¿qué es lo que conocemos del Próximo Oriente?
Bueno, en la arquitectura palacial podríamos hablar muchísimo tiempo, por decir que las variedades son muchas y que el palacio se constituye en un elemento arquitectónico riquísimo dentro de las culturas de Mesopotamia y del Próximo Oriente, porque el poder político va a ir adquiriendo cada vez más poder, más auge, más importancia dentro de lo que es el sistema económico, social y cultural de este ámbito que estamos hablando. De modo que veremos cómo se configuran unos modelos de palacio que se constituyen en el eje del centro de desarrollo de la vida urbana, con una gran riqueza de elementos escultóricos y pictóricos que acompañan a lo arquitectónico, y simplemente como ejemplo poner, pues no sé, como mencionar el templo de Mari o los grandes palacios persas que constituyen ya un puente entre las culturas del Próximo Oriente y la cultura griega.
Bien, pues muchísimas gracias a la profesora Alegre Carvajal y a la profesora Gómez López por habernos acompañado esta tarde para hablarnos sobre tipologías arquitectónicas en Egipto y en el Próximo Oriente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.